Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras de la Noticia. Hoy es enero 16 del 2020. Agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan tanto dentro como fuera del territorio nacional a este su programa a través de las ondas de Radio Martí de 3 a 4 de la tarde. Sean todos bienvenidos. Le damos las gracias. Indudablemente hay una situación que se ha dado a conocer en las últimas horas y precisamente he querido invitar a Fabio Andrade, analista político colombiano, para llevar adelante con él este tema que indudablemente no solamente abarca lo que sucede dentro de Cuba, sino también hasta dónde se desestabiliza la región. Bienvenido, Fabio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Un placer saludarte nuevamente. Para mí es un honor estar contigo y siempre saludar una gran mujer, una gran patriota cubana que respeto mucho. Muchas gracias por esta oportunidad.
Bien, el Ejército de Liberación Nacional, su líder, se encuentra en la isla. Esto fue una declaración que emitió ayer Miguel Ceballos, el alto comisionado de la paz de Colombia. Bien, aquí lo más interesante que quiero analizar contigo, Fabio, es que el gobierno colombiano acaba de erradicar formalmente en La Habana la solicitud de extradición de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, por solicitud del juez segundo de ejecución de penas de Antioquia. Esto responde a un delito por el cual ya Gabino, quien es el jefe máximo del Ejército de Liberación Nacional, había sido condenado por un juez de la República. También está pidiendo, por supuesto, la extradición de alias Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y Alirio Sepúlveda. Dame tu criterio, porque ya incluso la Interpol había hecho circular una, había emitido una circular roja contra la presencia de este señor, de este terrorista, en la isla de Cuba. Pero ya Cuba admitió que él está. ¿Cómo tú interpretas todo esto? ¿Qué esperas que suceda? ¿Y cómo esto puede interferir en lo que está sucediendo en este momento, justamente en Colombia, con la inconformidad de un diálogo con la guerrilla de la FARC, que indudablemente no ha dado los resultados que Santos esperaba?
Sí, no, pues mira, Cari, definitivamente ustedes, los hermanos cubanos del exilio, han sido muy claros y han sido muy líderes en educarnos a todos los latinoamericanos de la realidad de que existe en Cuba. Cuba está dándole protección a estos delincuentes, a estos terroristas que tienen sangre en sus manos, y estamos muy contentos que el presidente, presidente Duque está empujando para que se persigan a estos vándalos en todo el mundo. Entonces, gracias a Dios, estamos muy tranquilos en el sentido que Santos no alcanzó a meterlos en un proceso de paz, más que un proceso de paz, un proceso de impunidad. Y ahora el presidente Duque, durante su campaña, fue muy claro que iba a ser de frente contra estos delincuentes en Colombia, aquellos que están en las FARC y sigan delinquiendo, como el tema de la ELN, que tienen sangre en sus manos. Y se recuerda a principios del año pasado el bombazo que metieron estos sinvergüenzas.
Correcto,
a la
esa fue la razón militar por la cual se rompió el diálogo que se estaba, exacto, iniciando justamente en La Habana.
Exacto. El pueblo colombiano está apoyando, lógico que la gente de oposición del presidente, de la izquierda radical de Petro y todos sus secuaces, están a favor de que no, de que son niños de Dios y niños de fe y que son bien portados y tienen derecho, como ellos tener una impunidad. Entonces, el presidente está siendo claro, está siendo firme. Nos gustaría más pronunciamiento de la administración americana, que nos está ayudando en ese sentido, pero ponerle mucho más presión a Cuba para que suelte a estos delincuentes. Y sabemos muy bien que hay tropas del ELN al otro lado de la frontera, en Venezuela también. Entonces, estamos muy contentos que el presidente no baje la guardia, continúe de frente a perseguir a estos vándalos y poder controlar un poco más esta situación de irregularidad que se nos presenta en Colombia.
Ahora bien, vamos a ver, en La Habana se niega rotundamente hablando justamente de los protocolos de diálogo de paz firmados entre el gobierno y el ELN, pero esto fue roto, como tú bien señalas, hace muchísimo tiempo. ¿Hasta dónde esta solicitud, hasta dónde esto que ha pasado en Antioquia puede obligar al régimen, que no lo creo, pero bueno, puede obligarlo a nivel internacional, o a bien confesarse como auspiciador y cómplice del terrorismo que implementa el ELN, o los puede hacer entregar a Gabino en una manera, ¿no?, de no recibir más sanciones por la actual administración? Sí. Porque recordemos que Mauricio Clavel Carone tiene el dedo puesto en el renglón y está siempre insistiendo en que Cuba auspicia y apoya el terrorismo.
Claro, no, ellos están totalmente, y como dices tú, me haces la pregunta al inicio de esta transmisión, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál es mi expectativa? No, ninguna expectativa. No esperamos nada. Yo sé que este gobierno corrupto cubano no los va a soltar, no les va a dar ese privilegio al pueblo colombiano y a la sociedad internacional de bien para ponerlos en la cárcel, y hasta de pronto tendrían también extradición a los Estados Unidos por el tema del narcotráfico. Pero bueno, el tema es que hay que seguir la presión, hay que buscar un bloque de asistencia internacional. Nos gustaría escuchar a otros países también que nos apoyen en ese sentido, que todavía falta mucho por ese apoyo y por todos los frentes, que como dice el señor Caroni, es verdad, hay que poner la presión por todos los lados para que este régimen pare de estar haciendo con el pueblo cubano, y ahora intentando y continúan poniendo esa presión en toda Latinoamérica y especialmente en mi país natal, Colombia. Entonces, estamos de frente, vamos para adelante, estamos apoyando totalmente al presidente. Aquí en reuniones, Cari, mañana tengo reuniones aquí con nuestros legisladores locales para darle apoyo al presidente Duque, que hay que apoyar y hay que pronunciarnos con el gobernador, con el senador Scar, con el senador Rubio, con Díaz Balarga, hasta con los demócratas. También hay que ponerles toda la presión que el pueblo colombiano en Estados Unidos estamos a favor de que estos tipos sean extraditados a Colombia para que vayan a la cárcel.
Bueno, pues muchísimas gracias, te deseo mucha suerte en la reunión de mañana. Sé que eres un hombre que lucha desde hace muchísimo tiempo porque la paz llegue a tu país, pero acompañada también de la justicia. Y ahora me voy con el abogado y analista Juan José López, porque indudablemente hay dos informes que quiero compartir con él y tener su valoración sobre el mismo. Muy buenas tardes, Juan José, bienvenido a Caras en la Noticia.
Muy buenas tardes para ti, Cari, y para toda tu audiencia.
Bien, el MINRED se reconoce, valora y cuenta con los emigrados para defender la revolución. El régimen dice que 4.402.577 cubanos han viajado por motivos personales entre enero del 2013 y junio del 2019. Esto indudablemente ellos lo toman como que es una labor de cubanos residentes aquí en el exterior, hablando de todos los países del mundo, y que presentan pues indudablemente un potencial muy grande económico para desarrollar el país. Dame tu interpretación sobre todo esto.
Bueno, parece que están reconociendo el fracaso de las prácticas de sus políticas económicas internas, ¿no? Por un lado, eso tomándolo con un sentido más, hasta con buen humor, porque realmente para los que tenemos moral política es como un insulto a esa moral. No podemos decir que es un insulto a la inteligencia, porque muy inteligentemente están tratando de dar la idea de que existe una emigración normal. Esos motivos personales, bueno, los motivos personales, la convicción política de cada cual también es una razón personal para tomar una determinación X, Y o Z. Inteligentemente han planteado la cosa para que la comunidad internacional que pueda percibir o leer este tipo de puntos de vista ignore o no piense en el conflicto político que ha traído como consecuencia de que sea la emigración, como ellos la llaman, los que puedan sostener esa economía de miseria que es lo único que han podido fundar y generar.
Bien, Soberón Guzmán es el que está enfrentando, ¿no?, en el exterior este tipo de avances, donde justamente habló también a la conferencia, a la cuarta conferencia de la Nación y la Inmigración, convocada por el régimen entre el 8 y el 10 de abril. Y dice que esto es una respuesta a una solicitud recurrente de los cubanos en el exterior y que será un nuevo importante paso para avanzar y para continuar fortaleciendo los vínculos entre Cuba y sus nacionales. Pero ahora yo me hago una pregunta. Porque justamente esta reactivación de la Nación en la Inmigración, que ellos tiraron por la borda, justamente, viene en momentos donde la actual administración está ejerciendo toda una serie de medidas punitivas de carácter económico y político contra esa dictadura de 61 años. Su análisis sobre la reactivación de la Nación y la Inmigración. No es la misma inmigración de cuando fue Magda Montiel, no es la misma inmigración de la última reunión. Han cambiado muchos factores. ¿Cómo ves tú este próximo encuentro? ¿Y esto es más de lo mismo? ¿O tratar de crear una punta de lanza dentro de la comunidad cubana que vive en cualquier parte del mundo, no solamente en Estados Unidos?
Bueno, ellos ante todo están previendo la posibilidad de que si estas medidas siguen increciendo, que el presidente Trump le da por decir a esta el momento de ahogar por completo a la economía de los dictadores cubanos, pues pudiera tomar hasta la medida de cerrar los vínculos entre Western Union y Cuba. Y entonces estaríamos hablando de poner verdaderamente en dificultades a un gobierno que le hace falta dinero, y eso evidentemente es lo que están tratando de evitar, ¿no? Ellos nunca son personas que escuchan a nadie ni que convocan nada por nadie. Eso de convocar ahora a la Nación y la Inmigración nuevamente es propiamente un interés de ellos. Y no están mirando tanto el hecho de que haya un cambio en una masa como tal, la comunidad cubana. No, es que si han habido autorizaciones para viajar, lógicamente la gente viaja. Si se van rompiendo estas autorización y se va rompiendo todo lo que ellos le han tomado como ventaja, por supuesto que tratan de tomar precaución, ellos tratan también de echar un poco de caldo de cultivo lo que pudieran ser las contradicciones, porque por un lado está el hecho de presionar a una dictadura y por otro lado está la cuestión de las relaciones familiares, que obviamente pasa a ser molesto. Pero
precisamente sobre ese tema quería preguntarte tu opinión sobre la restricción de los vuelos charter a Cuba, a La Habana. O sea, La Habana va a ser el único destino y se espera que la administración anuncie la suspensión total de todos los destinos de los vuelos charter en un futuro. O sea, hay temor por parte de muchas compañías que durante muchísimos años han estado dentro de la industria de la paquetería, de los viajes a Cuba, de todo este tipo de, diría yo, ¿no?, de industria que se ha forjado a través de la separación familiar. ¿Cómo ves tú esta decisión de la Casa Blanca de prohibir los vuelos charter de Estados Unidos a 9 aeropuertos tan pronto como el próximo 10 de marzo?
Yo creo que primeramente la Casa Blanca no tiene deseo fracturar los vínculos de familia. Ellos saben que la comunidad va a tratar de viajar a través de México, a través de terceros países.
Claro.
Es decir, que no es el hecho de impedir que una persona que vive en Miami vaya y abrace a su hermano o a su mamá en Cuba. Eso es falso, ese drama que están presentando las personas que están hasta el momento beneficiándose incluso de los altos precios que van a adquirir los pasajes en esos aviones, en esos vuelos charter. Están un poco que buscando la parte emocional, pero eso no se ve muy serio. Realmente el cubano va a seguir viajando mientras que no haya una total prohibición o que hayan sanciones cuando se demuestre que se ha burlado leyes que no, la administración no está tratando de imponer. Incluso ellos, cuando toman estas determinaciones, hablan de los claros propósitos que tienen las medidas. Como tal el caso, empezaron a tomar medidas recientemente para que Cuba dejara las manos imperiales sobre Venezuela y cosas así. Así que tergiversar estos propósitos, bueno, eso también es parte de muchas cosas que no voy a calificar, porque en definitiva yo no creo tanto en el crecimiento de la agentura por parte de Cuba, ni en tanto poder de La Habana, que en definitiva están pataleando porque se les está recortando un poco la manera de capturar el dinero.
Bueno, si se pones a analizar, la administración actual no ha sido tan fuerte como cuando W. Bush limitó los viajes directos a Cuba en el año 2004 a solo una visita cada 3 años y redujo las remesas de 100 a 100 dólares mensuales y solamente a esposos, padres, hijos y abuelos. O sea, que todo esto fue revertido cuando llega Barack Obama, el ex presidente, al poder y levanta todo este tipo de sanciones que el régimen castrista lo tomó como muy bienvenido, pero no aprovechó el momento para poder poner, aunque sea, un poco de buena voluntad en lo que le estaban regalando sin que ellos se lo merecieran.
No dieron a cambio nada, porque sencillamente el grupo que gobierna es el que siempre se ve beneficiado, familias de la familia, que son los que tienen esa industria de la paquetería y todas esas cosas en las manos del lado de aquí. Bueno, esas personas que tengan sus iniciativas, algunas que ya se han reunido con la inteligencia cubana y van a tener las licencias para que continúen estos negocios. Sabes que allá es un estado totalitario, es mentira que todo lo que prospera, ellos no tratan de por lo menos mantener el control. No seamos falsos en cuanto a eso, y además no tampoco presentemos el tema emocional o de familia como algo que se está afectando. Aquí hay medidas que se están tomando y que todavía hay cierta ligereza. En definitiva, no se ha suspendido los vuelos totalmente, no se ha cerrado las embajadas, la Western Union sigue funcionando. En fin, estamos hablando de que no hay una intención de sofocar relaciones familiares, ni sofocar una población, ni tratar de que una población se rebele. Le están dando un claro mensaje a la administración de que deben sacar las manos de donde no deben y tratar de abrir pues sus propias posibilidades a ese pueblo, que si bien tiene un instinto empresarial ahí frustrado, pudiera resolver muchísimos problemas con libertades económicas, con libertades también de tipo, vamos a decir, personales, parafraseando la frase de los motivos por los cuales emigra esta comunidad que ellos ahora están tratando de...
Lo único que el régimen de La Habana no habla es de que ellos tienen personas dentro de la isla a las cuales les impiden viajar, y personas que viven en el exterior a las cuales les impiden entrar en Cuba. Ahora bien, esto también es una medida exclusivamente de Estados Unidos, porque los vuelos charter pueden seguir saliendo como salen de Santo Domingo, de Panamá, de España mismo. O sea, el problema es que ellos tratan siempre de crear la polarización con el eterno enemigo para poder justificar la inmovilidad y el abuso de violación constante a los derechos de los cubanos. Conozco cubanos que han sido bajados de un avión porque después de haber obtenido el pasaporte comprado, han tenido que pagar el pasaje y los ha bajado porque La Habana, cuando ha visto el manifiesto, ha dicho, este señor no puede entrar aquí. Eso no está dentro del llanto que tiene informado ahora.
Yo estoy representando un caso que está siendo estudiado por la Comisión Interamericana de justamente un individuo que mandó el cadáver de su hermano para allá para darle sana sepultura en Cuba y él no pudo montar el avión para enterrar a su hermano. Este caso lo tenemos aquí en la Comisión Interamericana, etcétera. O sea, hay personas que están castigadas por haber tomado una decisión en un momento determinado, ya son los médicos o otras personas, algunos le han levantado las sanciones, como el caso de los Balseros, que estuvieron sancionados por 8 años de poder viajar a Cuba. En fin, todo esto son políticas y maneras de justificar los atrincheramientos para no dar los pasos que ellos tienen que dar para, en definitiva, resolver para siempre los conflictos que realmente tiene la sociedad cubana. Yo siempre estoy advirtiéndole a esa administración, y gracias por esta oportunidad, es decir, que si ellos continúan con esas leyes arcaicas, con esas prácticas arcaicas, que recuerden que Fidel Castro, bueno, se lo enterraron ahí, vamos a decir, de la cama del poder, el apellido Castro favoreció mucho a ese tipo de cosas, pero ya hacer Díaz-Canel y acostarse y pensar que es el número uno en Cuba, si podemos decir en el poder ejecutivo y administrativo, acostarse con la cabeza tranquila, sin ser un Castro y ser el principal ahí en una economía de miseria, en 61 años de aplazamiento de libertades y las aspiraciones de un pueblo, eso es de cuidado. Tenga mucho cuidado con continuar con este tipo de prácticas.
Te agradezco mucho, José López, tu criterio, el haber compartido y aceptado nuestra llamada de Enteradas la Noticia. Me voy a una breve pausa y regreso con otro tema muy interesante y un análisis muy importante sobre las relaciones económicas entre Estados Unidos y la China.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para hoy, enero 16 del año 2020. Y vamos a tocar un tema que indudablemente sabemos que la prensa castrista no destaca con la amplitud que debe destacar. Y es bueno que se conozca que se ha anunciado un acuerdo preliminar entre Estados Unidos y China. ¿Y por qué digo esto? Porque el régimen castrista está apostando porque la China pueda ser suplida, suplir ciertas necesidades comerciales. Para analizar este tema, tengo el gusto de tener vía telefónica al economista y analista político Raúl Mascanosa, al cual le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Raúl. Bienvenido.
Buenas tardes, gracias por tenerme en el programa.
Bien, se anunció la fase primera del pacto para poner fin a la guerra comercial, que significaría la paralización, postergación de elevados impuestos previstos. Estamos hablando de las dos economías más grandes del mundo.
Así es.
Quiero tu análisis sobre cómo afecta a la industria tecnológica de China y Estados Unidos la guerra comercial, o cómo lo hubiera afectado de haber continuado esta guerra comercial que el presidente Donald Trump y su par en China pues han dado ya el primer paso para llegar a un arreglo.
Mira, yo no sé si la supuesta guerra comercial ha terminado, pero definitivamente que los combatientes se han puesto de acuerdo de que por lo menos con este primer acuerdo de buscar la paz en vez de la guerra. Como tú bien mencionaste, o sea, los Estados Unidos y China son las dos economías más grandes del mundo. Economía muy diferente porque obviamente China tiene una población mucho más grande que los Estados Unidos, han tenido un crecimiento enorme en las últimas décadas. Los Estados Unidos es más bien ya una economía con cierta madurez, o sea, ya nosotros nos hemos convertido más bien en una economía que consume desde afuera, o sea, productos y servicios de otros países, en vez de realmente estar manufacturando y exportando, ¿no? Pero ese ese desbalance que existía en la naturaleza de las economías le ha causado un gran problema para los Estados Unidos, que ha sido básicamente un déficit enorme en, en el comercio que tiene los Estados Unidos con la China. Y esto es un primer paso, como tú bien mencionaste, para empezar a, ¿cómo decirte?, tratar de nevilar un poco el campo de en lo cual están batallando estos dos países. En esta primera fase, básicamente, China se ha puesto de acuerdo que en los próximos dos años van a consumir 200,000 millones de dólares más de productos y servicios de los Estados Unidos. O sea, correcto, eso obviamente es una buena noticia, particularmente para el sector agropecuario, porque la mayoría de lo que nosotros le producimos hoy día y le vendemos a la China popular es básicamente productos agropecuarios, o sea, particularmente soya, granos, o sea, de diferente tipo, maíz, etcétera, o sea, mucho cerdo, o sea, esas son las cosas que nosotros le mandamos en grandes cantidades a la China, y que obviamente durante esta pelea que ha existido durante estos últimos dos años o lo que sea, ese sector se ha visto muy afectado como consecuencia de esto. También por primera vez los chinos están diciendo que le van a hacer más fácil al sector financiero norteamericano, a los bancos, tarjetas de crédito, de penetrar y realmente competir dentro de la China popular, que es eso algo novedoso también. O sea, los chinos han sido muy han tratado de proteger muy de cerca su sector financiero, al fin se lo están abriendo. Y aparentemente también quizás el tema más difícil, que era las propiedades intelectuales, o sea, los patentes. China tiene una reputación a nivel mundial de que básicamente se roban tecnología, uh-huh, están copiando videos de Hollywood, o sea, cualquier cosa que ellos se pueden robar, no solamente de los Estados Unidos, sino de cualquier otro tipo de cualquier otro país, o sea, farmacéuticos, software, diseños de automóviles, de aviones, toda esa tecnología. La China tiene una larga historia de básicamente robárselo. Entonces, están empezando el proceso de ponerle ciertos dientes a un acuerdo que va a prohibir que la China popular en el futuro puede realmente, de una manera tan descarada, robarse esa tecnología sin sufrir consecuencias. ¿Cómo decirte? Es un primer paso, todavía falta ver si esto funciona, o sea, para ver si esto logramos entonces tener una segunda, quizá una tercera fase. Pero mira, es importante para la economía norteamericana, es importante para los chinos, porque francamente en esta guerra comercial, aunque los Estados Unidos ha sufrido, yo creo que realmente la economía china ha sufrido mucho más que lo que sufrió los Estados Unidos. Así que yo creo que para ambos lados es un buen acuerdo inicial, y vamos a ver de dónde cómo continúa esto y qué paso tiene para el segundo y quizá la tercera fase más adelante.
¿Y cómo ha cambiado radicalmente ahora este comercio global y qué nos puede deparar el futuro? Porque nada más que el anuncio de que se había llegado a un primer acuerdo, que desde luego si Pekín no lo cumple, pues el presidente de Estados Unidos volvería nuevamente a la imposición de aranceles, y la bolsa de valores se disparó. O sea, sí, esto es algo que indudablemente ha beneficiado a la economía de ambos países.
Sí, pero fíjate, todas estas cosas que estamos hablando, por ejemplo, del sector agropecuario, la competencia en el futuro entre los Estados Unidos y China no va a ser tanto en el sector agropecuario, ni en televisores, ni en ropa, ni en ese tipo de mercancía. La competencia real va a venir en el sector tecnológico. O sea, obviamente China tiene mucho interés y ha invertido mucho dinero en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con toda esta nueva tecnología que se están desarrollando, celulares. Así que
la competencia viene... el sector más interesante y el más perjudicado de no cumplimentar la China el acuerdo de la propiedad intelectual.
Correcto. Entonces, por eso esa parte de la propiedad intelectual es tan importante, porque en el futuro ahí realmente es donde van a empezar los problemas y donde va a ser la competencia. Entonces, tenemos que buscar la manera de que China esté de acuerdo de que, oye, que en este nuevo mundo de alta tecnología y el internet y el espionaje que se puede ocurrir a través de hacking, donde el gobierno de China, todo el mundo sabe que el gobierno de China activamente siempre está tratando de penetrar no solamente los sistemas de computación del gobierno norteamericano, sino también de las corporaciones que están desarrollando nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos software, y eso tiene que parar, porque obviamente tú no puedes tener una buena relación con una cosa es competir y otra cosa es robarte los secretos del otro, de tu competidor y jugar feo. O sea, eso tiene que parar por parte de China. Y creo que esto es un primer paso, pero todavía, y es quizás el paso más complicado, porque francamente los chinos están tan mal acostumbrados a robarse tecnología, a robarse ideas, a robarse patentes, que esto quizás va a ser la parte más difícil en este acuerdo comercial.
Quiero aprovechar que te tengo en línea telefónica para hacerte una pregunta. ¿Qué busca Vladimir Putin con su reforma constitucional que llevó al gobierno ruso a dimitir en bloque?
Mira, o sea, yo creo que lo que quiere Putin básicamente es mantenerse en el poder. O sea, y esto no es ningún secreto. O sea, yo creo que se vienen hablando de esto hace mucho tiempo, pero lo que está tratando de buscar Putin es una manera semi elegante para mantenerse en el poder, ¿no? O sea, porque ya obviamente bajo la constitución que tiene no puede postularse de nuevo para presidente, tiene ciertas limitaciones. Entonces, como no se puede postular de nuevo para presidente, pues tiene que cambiar el sistema para buscar un nuevo método para ser el líder de Rusia, ¿no? Así que él viene buscando esta oportunidad de hace mucho tiempo. No está garantizado porque, fíjate, o sea, yo creo que Putin sigue siendo bastante popular en Rusia, pero también ha tenido sus problemas. O sea, tiene una economía que básicamente depende casi exclusivamente en la exportación de petróleo y de gas natural. No es una economía diversificada. Él ha tratado de cortar ciertos gastos del gobierno con los pensionados, eso no funcionó, creó mucho caos dentro del país. Así que él tiene también sus problemas domésticos internamente, pero él va a buscar la manera, porque es un hombre muy hábil, y como te digo, al final del día, todavía creo que tiene el apoyo de la población en Rusia, y él va a buscar la manera de mantenerse en el poder. Pero ahí no cabe duda que es un dictador. O sea, el hombre... va a buscar la manera de quedarse en el poder indefinidamente. Incluso
no olvidemos,
hay una fotografía que está
nunca que lleva la KGB dentro.
Hay una fotografía que está circulando aparentemente en Rusia que lo han, es la cara de Putin, pero lo han alterado digitalmente para hacerlo lucir como si tuviera 90 años, ¿no? Entonces la fotografía se está circulando de este hombre con la cara de Putin a los 90, 90 y pico años y todavía siendo el presidente de Rusia, ¿no?
Bueno, definitivamente no está haciendo más que lo que hizo desde que llegó al poder, manejar con puño de hierro, pero indudablemente, como tú también señalas, hay pueblos que les gusta este tipo de gobernantes de austeridad y de control. Así que vamos.
Mira,
a ver.
Yo no creo que en el caso de Rusia, yo creo que los rusos son individuos que tienen una población que tiene mucho orgullo. O sea, acuérdate que Rusia en su época era una gran potencia, no estoy hablando en el siglo XX, estoy hablando de anteriormente. O sea, era un imperio, tenía una influencia increíble, y Putin, y lo ha dicho él en varias ocasiones, para él la tragedia más grande que ha sufrido Rusia fue cuando perdió control de todos los países satélites que eran parte de la Unión Soviética. O sea, y Putin lo que está tratando es de restaurar la imagen, la potencia, la influencia de Rusia a nivel mundial. Pero yo le digo a la gente, mira, hay que recordar, señores, que Rusia sí tiene poder. ¿Por qué? Porque tiene armas nucleares. ¿Okay? Cualquier país que tiene la cantidad de armas nucleares como tiene Rusia, hay que obviamente prestarle atención. Pero si te pones a ver realmente la economía de Rusia hoy día, es el equivalente al estado de Texas aquí en los Estados Unidos. O sea,
correcto, estoy de acuerdo contigo y te doy las gracias a Raúl Mascanosa por haber hecho este análisis y por haberme respondido, ¿no?, una pregunta que indudablemente estaba en el tapete, aunque el tema era en la negociación o
no hay problema, un placer.
El trato preliminar entre la China y Estados Unidos, pues aproveché la oportunidad para que me diera su opinión sobre esto que está pasando en Rusia en este momento. Y de Rusia y de Raúl Mascarosa, pues me voy a Venezuela, donde tengo al ex diputado venezolano Freddy Solórzano. Le doy la bienvenida y le agradezco indudablemente que haya atendido nuestra llamada desde Radio Martí en Tras la Noticia. Quiero tener una reacción de usted de lo que ocurrió ayer cuando le fue impedido a Juan Guaidó pues indudablemente llevar adelante su asamblea. Ha sido un desastre a golpe limpio, tuvieron que salirse de ahí, en fin, fueron colectivos también. Deme su criterio de todo lo que ha ocurrido en el día de ayer en Venezuela.
Bueno, quiero decirte que como venezolano y como opositor al régimen de Nicolás Maduro y como miembro del exilio venezolano, estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo en el país. Ya no es el tema de tener una disputa entre los factores políticos y el régimen, sino es que ya son tres asambleas. Ay, ya, por lo menos figuran allí, tratan de reunirse en el mismo hemiciclo del Congreso, el quinto Congreso de Venezuela o de la Asamblea Nacional. Ahora, se reúne, por un lado, la Asamblea Nacional Constituyente, que obedece las líneas del régimen. Y también, ahora, dos directivas de la Asamblea Nacional, donde la mayoría es opositora. También tienen dos grupos. Entonces, esto es fatal.
Verdaderamente, lo que ocurrió ayer fue un golpe militar, un golpe violento de paramilitares que ya Maduro no se mide, Diosdado Cabello tampoco, los colectivos chavistas tirando.
No lo van a dejar sesionar ahí ahora en la asamblea. Diosdado Cabello ya dio la orden. Pero es que esto ya tiene otro trasfondo. Quisiera, no como tenemos poco tiempo para hablar por aquí en este momento, y además lo que yo quisiera decir, no lo puedo decir aquí, lamentablemente, aun cuando la libertad de comunicación y estos medios no te pongan la traba, pero hay cosas que no se pueden decir, porque es echarle más candela al fuego. Y entonces, bueno, pero lamentablemente, con el respecto a tu pregunta y al hecho, lamentamos mucho porque son factores del régimen, actores del régimen, son grupos del régimen que van a caerle a palo y a tiro a unos seres humanos, a otro grupo de venezolanos. Entonces, eso lo lamentamos, calificamos esto como una maniobra del régimen para tratar de seguir ahuyentando a los opositores, de que se retiren, de que no hagan el trabajo de oposición, y que por supuesto la libertad coaccionándola y buscando manera como más bien lograr de que otros diputados tengan que irse al exilio o sean apresados para ellos seguir con su tema de dividir y acabar.
Es una forma de descabezar a la oposición que está siendo respaldada por varios países en el exterior. Quería aprovechar la oportunidad, Solórzano, de que creo que tiene usted al lado con usted a Pablo Medina, ex diputado.
Sí,
me gustaría también tener la opinión del señor Medina y darle la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Buenas tardes, Pablo Medina. Bienvenido a Tras la Noticia. Analizaba yo con Solórzano la situación que se desencadenó ayer de una forma violenta a todos estos grupos que comandados por Diosdado Cabello, que lo felicitó públicamente. Hágame usted un brevario de cómo ve la situación actual, cómo está viendo el clima de tensión en Venezuela, que ahora Nicolás Maduro acaba de anunciar una cumbre del Foro de Sao Paulo para este año, para los planes para un futuro. Deme su criterio de dónde estamos en este momento con Venezuela.
Bueno, lo de Venezuela es lo mismo de lo que está ocurriendo en América, Medio Oriente. Yo creo que esto no es solamente un plan continental, un plan Medio Oriente, sino también en todas partes. Lo que está ocurriendo en España, todas esas amenazas en España, es lo mismo en Bolivia, lo mismo en Chile. Y en el caso concreto de Venezuela, es la culminación de una etapa, que es que ahora vienen, porque ya la apariencia, la labor de mantener una Asamblea Nacional opositora, ya incluso que le permitió al régimen mantener una especie de dictadura blanda, lo que llamaban la dicta blanda, una dictadura pero blanda, una dictadura pero que permite una Asamblea Nacional. Todo eso es una careta. En el fondo, la Asamblea Nacional lo que hacía era ocultar la verdadera realidad venezolana. Ese es el papel de la Asamblea Nacional. Llega un momento que eso también se agota. Por eso esos disparos ordenados por Diosdado sobre los diputados están diciendo ya, eso ya terminó. ¿Por qué? Porque eso se compagina con un plan continental y mundial. El Foro de Sao Paulo, el año pasado, el 25 de julio, se reunió en Caracas, en el Hotel Meliá, y decidió impulsar un plan de control total en América Latina, que comenzó en Colombia con emboscadas y con actos terroristas, y el plan de ellos es tomar Colombia por la fuerza. Asimismo, desestabilizar toda América del Sur. Vean usted lo que ocurrió en Ecuador, después Chile, en otros países, en Bolivia, en las elecciones. Todo eso es un plan de dominio continental. México, por otro lado, las grandes emigraciones en América Central hacia Estados Unidos. Todo eso no es una cosa que es espontánea. Y por otro lado, lo del Medio Oriente y lo de España y otros países. Es un plan mundial de dominio del narcotráfico y del terrorismo mundial, que tiene fuentes en Rusia, en China, Medio Oriente, de tal forma que ahora nuevamente se reúne otra vez el Foro de Sao Paulo en Caracas, ahora el 22 de enero, para ir a la segunda fase de avanzar por la fuerza. Claro, ha recibido golpes. Lo de Bolivia es una cosa inesperada, porque las decisiones de Dios son inescrutables. Yo nunca pensé, por ejemplo, que Bolivia se iba a liberar primero que Venezuela y Nicaragua y Cuba. Pues fue la primera. Y bueno, y sabemos que en Cuba hay movimientos sociales de malestar, que puede, en cualquier momento puede ser un volcán, no lo sabemos, igualmente Nicaragua y Venezuela. Pero el hecho está en que esta es una lucha, que no es una lucha ideológica, no es una lucha política, no es una lucha entre el capitalismo y el socialismo, esto es una lucha entre civilización y barbarie. Esto es una lucha, los que quieren el dominio del mundo sobre la base de la destrucción, el narcotráfico, el terrorismo, mantener a la gente oprimida, es la barbarie. Y por otro lado, lo que creemos una civilización, lo que creemos una lucha espiritual. Esta es una lucha espiritual.
Ahora, indudablemente, el régimen de Maduro está subiendo la parada. Hay un informe que viene de Caracas, Venezuela, de Sebastián Abarráez, que anuncia que hay misterio porque en la frontera de Venezuela y Colombia soldados rusos se trasladaron a Táchira en misiones desconocidas y están vistiendo el uniforme del ejército venezolano, que se desplazan libremente en el territorio, usan cuarteles. ¿Qué, cuál es el propósito de todo esto?
Bueno, eso que contó Sebastián Aranay, la presencia de empresarios, de empresas privadas rusas, mandadas por Putin, desde luego, que tienen control en varios puntos del oriente de Venezuela, en el Amazonas, donde hay grandes tesoros, grandes riquezas, y llegó en diciembre un grupo importante de esos rusos, agentes rusos, y ahora también en la frontera con el Táchira, donde se calcula que hay cerca de 100 agentes rusos. Además, los rusos tienen 18 drones desde el estado Zulia hasta los 220 kilómetros cuadrados que tienen la frontera con Colombia, y drones rusos vigilando cualquier cosa. Incluso los misiles están apuntando a puentes y cuarteles en Colombia, y brigadas de colectivos del narco régimen, conjuntamente con agentes de dos cubanos, entraron al territorio colombiano y lograron lograr el manejo de la distancia, los objetivos, y cuadraron misiles dirigidos a todas esas cuarteles que están en la frontera colombiana. Entonces, todo esto es un hecho que no es solamente de Maduro nada más o de Diosdado, es toda una estructura mundial.
Bueno, okay. Quiero darle las gracias, sé que usted está en una reunión.
Muy amable, sí.
Le agradezco muchísimo, Medina, pues el tiempo que le ha dedicado. También agradezco, ¿no?, la presencia de todos y cada uno de mis invitados en la tarde de hoy. Indudablemente son temas que el pueblo cubano tiene que conocer. Estos no son temas que cotidianamente trata los medios controlados castristas. Así que, por lo tanto, a través de nosotros, detrás de la noticia, mantenemos al pueblo de Cuba informado de esa situación que se desprende. De esta forma me despido y desde luego los dejo con el boletín de noticias y más tarde las noticias como son, con mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.